Yo, Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Tú eres grande. Cantamos de tu grandeza. Y eso es increíble, que nosotros podemos decir palabras a ti y que tú recibes nuestras palabras como adoración. Gracias por ese privilegio. Y aún más increíble es que tú nos hablaras, que tú nos hablas cuando leemos tu palabra. Y por eso te damos gracias y pedimos, Dios, en ese momento que tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, que tú nos hables, que tú cambies mi corazón y el corazón de cada uno de mis hermanos y amigos, que tú nos hagas amarte y conocerte más. En nombre de Jesús oramos. Amén. Ok. Esta es la cosa. Ok. Ya mejor. Hoy empezamos con una pregunta personal. Una pregunta fácil, pero una pregunta personal y quizás dolorosa también a la vez. ¿Puedes pensar en una vez que experimentaste algo, en que experimentaste que el pecado de otro, digamos, que otras personas, el pecado de otros o tu pecado causó mucho dolor, mucha tristeza en tu vida? El pecado tuyo o de otros causó dolor y tristeza. Que el pecado de alguien, tu pecado de otra persona en tu vida arruinó algo bueno. Y me imagino que es seguro decir que todos estamos pensando en algo y son momentos dolorosos, memorias tristes, porque el pecado trae dolor. El pecado arruina cosas y todos hemos experimentado eso muchas veces a mano de otros. Y después quedamos por años pensando si pudimos haber hecho algo para evitar eso y si fue nuestra culpa en parte cuando no fue nuestra culpa, fue la culpa del pecado de otro, pero metió dolor y tristeza y pérdida en nuestra vida. Otra pregunta, ¿puedes pensar en un pecado que no puedes soltar? Un pecado que no puedes dejar, que tú sabes que la próxima vez que estás en tal situación con esas personas o que te pase eso, que vas a pensar o decir o sentir o hacer o algo, y tú sabes que vas de antemano porque lo has hecho miles de veces, has explotado, dicho, chismeado, mentido o hecho, tomado lo que no es tuyo, lo que sea. ¿Cuál es el pecado que no puedes soltar? Lo único que puedes hacer es controlar quién te ve cometer el pecado, pero dejar de hacerlo ya es intentado, ya no puedes soltarlo. Ok, vamos a ver una historia hoy del Antiguo Testamento, una historia que nos va a dar esperanza en medio de un mundo en que experimentamos dolor y tristeza por el pecado nuestro y de otros, y que vivimos con pecados que no podemos soltar, que no podemos dejar de hacer. La historia es la historia de Balaam y Balak. Y de joven nunca pude recordar cuál era el profeta o el hombre espiritual y el rey. Balaam era el hombre espiritual y Balak era el rey. Ok, vamos a entrar en su historia. Números 22, 1. Después salieron los israelitas. Todavía están en el desierto, donde lo dejamos la vez pasada. Después salieron los israelitas y acamparon en la llanura de Moab, al otro lado del Jordán, frente a Jericó. Y Balak, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos, porque ellos habían derrotado a los amorreos. Entonces, en el 3, Moab tuvo mucho temor a causa del pueblo, porque eran muchos, y Moab tuvo miedo ante los israelitas. Y Moab dijo a los ancianos de Madián: esa multitud temerá, lamará todo lo que hay a nuestro alrededor, como el buey lame la hierba de campo. En aquel tiempo Balak, hijo de Zippor, era rey de Moab, y envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que estaba cerca del río Eufrates, en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarlo. Y le dijo: mira, un pueblo salió de Egipto y cubren la superficie de la tierra y habitan frente a mí. Ven ahora, te ruego, y maldíceme a ese pueblo porque es demasiado poderoso para mí. Quizás pueda derrotarlos y echarlos de la tierra, porque yo sé que a quien tú bendices es bendecido y a quien tú maldices es maldecido. Entonces, Balaam, no sabemos mucho de él, pero sabemos que él sabía algo de Dios y sabemos que él podía maldecir o bendecir y que él tenía cierto poder espiritual. a los ancianos de Moab y los ancianos de Madián fueron con el precio, entonces llevaron dinero, eso va a ser importante enseguida. Me perdí. ¿Siete? No. Ya, con el precio de la adivinación en la mano, y llegaron a Balaam, le repitieron las palabras de Balac, y él le dijo: pasen la noche aquí, y yo le traeré palabras según lo que el Señor me diga. Y los jefes de Moab se quedaron con Balaam. Eso no tiene nada que ver con el mensaje de hoy, pero aquí vemos algo muy sabio, increíblemente sabio, algo que si pudieras agarrar eso e incorporarlo en tu vida, te ayudaría mucho. Mira lo que hizo, frente a una decisión, no dijo sí o no en el momento, él dijo: espéreme, voy a dormir, voy a tomar un tiempo, nosotros en mi casa hicimos 24 horas, si fue menos, pero él dijo: voy a pasar la noche, voy a hablar con Dios, y después voy a tomar la decisión. ¿Cómo cambiaría nuestras decisiones si esperáramos 24 horas, una noche antes de tomar la decisión y habláramos con Dios por mientras? Bueno, eso hace. En el verso 9, entonces Dios vino a Balaam, le preguntó: ¿quiénes son esos hombres que están contigo? Entonces Dios conocía a Balaam, y Balaam sabía de Dios, porque él iba a esperar que Dios le hablara, y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, me ha enviado un mensaje, mire, el pueblo que salió de Egipto cubre la superficie de la tierra, ven ahora, maldícemelo, quizá yo pueda pelear contra ellos y expulsarlos. Y Dios dijo a Balaam: no vayas con ellos, que la respuesta, no vayas con ellos, no maldicerás al pueblo, porque es bendito. Balaam se levantó de mañana, y dijo a los jefes de Balac: vuelvan a su tierra, porque el Señor ha rehusado dejarme ir con ustedes. Todo bien. Los jefes de Moab se levantaron y volvieron a Balac y le dijeron: Balaam rehusó venir con nosotros. Y ahí, hasta el momento, anda bien Balaam. Él dijo: espéreme, voy a preguntar a Dios. Preguntó a Dios. Dios dijo: no lo hagas. Él dijo: no voy a ir con ustedes. Todo bien. Entonces, Balac envió jefes otra vez, más numerosos y más distinguidos que los anteriores, y fueron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no rehuses venir a mí, porque en verdad te honraré en gran manera. Y ahí entra la tentación: te honraré en gran manera y haré cualquier cosa que me digas, ven pues te ruego y maldíceme a ese pueblo. Y Balaam respondió a los siervos de Balac: y ahora empieza a ponerse necio Balaam. Aunque Balac me diera su casa llena de oro y plata, yo no podría traspasar el mandamiento del Señor, mi Dios, para hacer ni poco ni mucho. Pero le ruego, permanezcan aquí también esa noche y sabré qué más me dice el Señor. Él ya vio la tentación, estaba pensando: casa llena de oro y plata, me hará cualquier cosa, me va a dar mucho. Tal vez si pregunto otra vez a Dios, esa es necedad. Una vez que Dios nos dice, ya estuvo, ¿para qué ir otra vez? Bueno, Balaam en el 19, pero le ruego que permanezcan. En el verso 20, Dios vino a Balaam de noche y le dijo: a veces Dios nos deja seguir con nuestra necedad. Si vamos a seguir tontos en un camino, Dios viene y dice: está bien, lo quieres, tenlo. Dios le dijo: si los hombres han venido a llamarte, levántate, ve con ellos, pero solo dirás las palabras que yo te hable. La historia continúa, porque él va, a pesar de que la primera vez Dios había dicho no vaya con ellos, y él se puso necio, él va con ellos. Y Dios, el ángel de Dios aparece, se le aparece en el camino con la espada y lo va a matar, pero él no puede ver el ángel de Dios, es invisible a él, pero es visible a su burro y su asno. Su asno ve el ángel de Dios y él no lo puede ver, entonces el asno empieza a buscar otro camino, a esquivarse, a pasar muy pegado con una pared y le aplasta el pie, y por fin el asno se acuesta en el piso, se siente en el piso y nos sigue. Y en cada uno de esos, él empieza a pegar cada vez más duro a su asno. Y por fin, y esa es una historia interesante, búscalo después en la casa, con todos sus detalles, pero Dios abre la boca del asno. El asno le empieza a conversar con Balaam, y Balaam, furioso, habla con el asno como que no capta que está hablando con un animal. Y después, el ángel se le aparece. Él puede ver el ángel enfrente con la espada en la mano y se da cuenta que si no fuera por su asno, hubiera estado muerto. Y después habla con Dios y necio quiere seguir su camino, y Dios lo deja en su necedad. Ese es otro sermón para otro día, pero tenemos que tener cuidado cuando sabemos que algo está mal, cuando Dios nos ha dicho no, cuando algo no es la voluntad de Dios y seguimos vez tras vez, corremos el peligro real de que Dios, como con Balaam, que Dios nos diga, está bien, haz lo que quieras y sufrirás las consecuencias por tus acciones. Nos deja, porque decidimos entrar en pecado. Entonces llega Balaam a Balac y Balaam, el hombre espiritual que ya menos interesado en las cosas de Dios y más interesado en el dinero, dice al rey Balac, hey, haz altares y sacrifica animales y yo voy a buscar la palabra de Dios para que yo pueda, bueno, implícitamente es para que yo pueda maldecir a tus enemigos. Y Dios, después de ver los sacrificios, Dios le da palabras a Balaam y él empieza a hablar, pero son palabras de bendición para el pueblo de Dios. Y el rey se frustra y dice, no, te traje para que lo maldijeras y lo estás bendiciendo. Y dice, no, yo solo voy a decir lo que Dios me da. Probamos otra vez, bien necio. Sería fácil tirarle piedra a él, ¿no? Pero no sé, ya, yo me veo mucho en él, no sé tú. Y dice, probamos otra vez, otros altares, otros animales, voy a preguntar a Dios, otra vez Dios le da palabra de bendición, la tercera vez, hazlo otra vez, otros altares, otros animales, Dios le da palabra de bendición, tres veces bendice al pueblo de Dios, el rey se pone furioso y corre a Balaam y tiene que regresar a su casa y ahí parece en el texto que es el final de la historia, pero mucho más adelante, en el Nuevo Testamento, aparece unas referencias a Balaam que no tiene sentido, porque la historia termina aquí con Balaam regresando a su casa después de haber bendecido tres veces al pueblo de Dios y no maldijo al pueblo, a lo mejor no recibió dinero, pero mira lo que dice en Judas 11. Hay de ellos, hablando de otra gente, porque han seguido el camino de Caín, okay, sabemos, él hizo mal, y por ganar dinero se lanzaron en el error de Balaam. El error de Balaam por ganar dinero, que como él quería ganar dinero, se puso necio y quería insistir en algo que Dios había dicho que no, eso tiene sentido. Pero después, en Apocalipsis, lo menciona otra vez. En Apocalipsis 2:14, mire lo que dice de una gente y lo compara con Balaam. Dice, pero tenga unas pocas cosas contra ti. Jesús está hablando a una iglesia. Dice, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina, mire, de Balaam, que enseñaba, eso es algo que no sale en la historia en el Antiguo Testamento, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. ¿De qué está hablando? En el texto no menciona eso, pero lo que dice ahí es que después de bendecir al pueblo de Dios tres veces y el rey se puso mal con él, él regresó al rey en algún momento y él dio una consulta al rey, le dio unos consejos, a lo mejor a cambio de dinero, de seguro, le dio el consejo al rey, ¿sabe cómo puedes separar a esa gente de su protección divina, de Dios? Haz que ellos adoren a otros dioses, a otros ídolos. Y ¿sabes la forma de hacer eso? Manda tus mujeres más bonitas ahí y que se acuesten con ellos y que por el amor o lo que sea, ellos van con ellas y después ellas lo van a llevar a sus dioses. Y ellos van a adorar a otros dioses en vez de a su Dios y su Dios va a ir en contra de ellos. Él les dio un consejo a cambio de dinero, de seguro. Y seguimos en Números porque vemos cuándo pasó eso, solo que no dice que fue Balaam que lo hizo. En Números 25:1, mire lo que pasó, mire el pecado en que se metió el pueblo de Israel por culpa de ellos y de ese señor, de Balaam. Números 25, mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Estas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Así Israel se unió a Baal de Peor, el dios de Moab, y se encendió la ira del Señor contra Israel. Mejor para el rey de Moab que una maldición. Su dios estaba en contra de ellos, y el Señor dijo a Moisés, mira la destrucción que entra por el pecado. Toma a todos los jefes del pueblo y ejecútalos delante del Señor a plena luz del día, para que sea parte de Israel la ardiente ira del Señor. Ellos perdieron a sus jefes, los que guiaron al pueblo en el pecado, los que dejaron que el pueblo entrara en el pecado, los jefes que tenían que ir delante de ellos en la guerra contra Moab, en la tierra prometida, en todos sus viajes, los jefes murieron. El consecuencia del pecado. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: cada uno de ustedes mate a aquellos que se ha unido al Baal de Peor. Y en el verso 11, en el 9, también nos damos cuenta que en ese momento había una plaga y Dios había mandado una plaga entre el resto de la gente. 24,000 personas murieron. Eso es increíble. Vemos la realidad de la guerra espiritual. Ellos, del pueblo de Dios, estaba enfrentando una oposición espiritual que venía contra ellos con el propósito de separarlos de Dios, de separarlos de su relación con Dios. Y esa guerra, esa oposición espiritual tomó la forma de tentaciones irresistibles. En el caso de ellos, de muchachas muy bonitas, y muchachas muy bonitas que los incitaron a rebelar contra Dios con ellas y después los llevaron a adorar a sus dioses. Y por rebelarse contra Dios entró destrucción, 24,000 personas muertas y los jefes ejecutados por Moisés. Pero en medio de eso hay esperanza, porque Dios levanta un guerrero que para la plaga, un guerrero que se pone frente al pecado y mata la rebeldía y para la rebeldía en medio del pueblo. Regresa a número 25 en el verso 6. Entonces un hombre, uno de los israelitas, vino y presentó una madianita, una de las mujeres de ese otro país, a sus parientes. Y la razón que eso fue tan detestable para ellos, eso no fue racismo ni nada parecido, fue que Dios había dicho a su pueblo desde un principio: ten cuidado de no casarse con personas que no comparten su fe, con personas que no me adoran, porque si te casas con personas que no me adoran, entonces tú vas a empezar a adorar a los ídolos, los dioses de ellos. Ese era uno de los mandamientos más grandes que Dios dio a su pueblo: no te mezcles con la gente que no me conocen, porque si lo haces, ellos van a desviar sus corazones y van a terminar dejándome, rebelándose y adorando a sus dioses. Y eso fue lo que pasó aquí. Y cuando entonces ese muchacho vino, ya la gente estaba muriendo por la plaga, habían matado a todos los jefes de ellos, y él vino con una mujer bien fresco. Él vino con la mujer y la presentó a todos sus parientes, a vista de Moisés y a vista, mire, de toda la congregación de los israelitas, que lloraba a la puerta de la tienda de reunión. Ahí es donde iba a adorar a Dios. Ellos estaban en una reunión, un culto, una reunión de arrepentimiento, pero estaban en una reunión congregacional arrepintiéndose y gente muriendo por la plaga. Y él vino con esa mujer enfrente de ellos. Y mire lo que hace. Los demás no hicieron nada, pero Dios levantó un guerrero que enfrentó a la rebeldía. Cuando lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, entonces el nieto de Aarón, el sacerdote, se levantó de en medio de la congregación y, tomando una lanza en su mano, fue tras el hombre de Israel, entró en la alcoba y se traspasó a los dos, del hombre de mujer y a la mujer por el vientre. Entonces ellos estaban juntos y él mató a los dos de una vez, un guerrero que se enfrentó a la rebeldía contra Dios. Se levantó de una, estamos en la iglesia y se levantó de la iglesia, agarró su lanza y fue a matar al pecado. Y así cesó la plaga sobre los israelitas. Dios levantó un guerrero que luchó contra la rebeldía destructiva y liberó al pueblo de Dios. Y si decimos, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Estamos en la iglesia, debemos levantarnos cada uno y agarrar una lanza. Y no, esa no es la aplicación. La aplicación para nosotros es que, igual que ellos, nosotros estamos en medio de una guerra espiritual. Hay oposición espiritual alrededor de nosotros y en contra de nosotros. Mire Efesios 6. En el 10 dice: por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, revístense con toda la armadura de Dios. Y antes de describir cómo es la armadura de Dios, lo que todos los niños en la escuela dominical aprenden, para que puedan estar firmes contra la insidia del diablo, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados, contra los poderes de ese mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay fuerzas malignas, igual que a los israelitas, que luchan contra tu alma y contra mi alma, y ellos intentan separarnos de Dios, y esa lucha, ese esfuerzo espiritual se manifiesta por tentaciones irresistibles, igual que con los israelitas. Y nosotros muchas veces entramos en la tentación y rebelamos contra Dios. Entonces, una pregunta: ¿cuáles son tus pecados persistentes? ¿Cuáles son tus tentaciones irresistibles que el enemigo usa para separarte de Dios? Y en esa semana me di cuenta, todos, bueno, por lo menos yo, todos podemos decir en cualquier momento de nuestra vida, esta es la tentación irresistible que yo tengo, ese es el pecado persistente que es parte de mi vida. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la acción o las palabras o las emociones o pensamientos o motivos e intenciones de tu corazón que es tu pecado persistente? Ok. ¿Y cuál es la destrucción que ha entrado en tu vida y que entra en tu vida por ese pecado? Y ahora, como ellos, nosotros tenemos que hacer la pregunta: ¿quién nos salva de eso? Pecados que no podemos resistir, nuestra rebeldía y la destrucción causada por nuestra rebeldía. Y ahí es donde aparece Jesús, porque Jesús es el cumplimiento de esa historia. Jesús salva, Jesús es el mejor y el perfecto guerrero. Él lucha contra la rebeldía destructiva en nosotros. Jesús luchó durante toda su vida contra la rebeldía. Mire, si Finés, que levantó de la iglesia, agarró la lanza y fue a matar a los que estaban pecando. Si él era un guerrero contra la maldad, mira lo que hizo Jesús. La misma clase de guerrero, Juan 2, verso 13, dice: la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén y en el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, a los que cambiaban dinero ahí sentados. Entonces era rebeldía, porque en la casa de Dios, literalmente ellos, en vez de buscar a Dios y ayudar a la gente a buscar a Dios, ellos estaban haciendo negocio, estaban ganando dinero, nada espiritual, solo querían plata, querían dinero. Y haciendo un, que ese es Jesús, haciendo un látigo de cuerdas, un látigo, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los que cambiaban dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas le dijo: quítense de eso de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Imagina eso, eso es Jesús con un látigo, haciendo que gente y animales salgan del templo, o sea, atacando a todos, corriéndolos del templo, bocándolos, dando vueltas a las mesas. Eso fue una escena de violencia. Jesús, el guerrero contra la maldad, hizo guerra contra la rebeldía, y no solo durante su vida, también en su cruz. En la cruz de Cristo, Él luchó contra la rebeldía de una vez definitivamente por nosotros. En Romanos 8:1, mira lo que dice: por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo, semejanza de carne de pecado, como ofrenda por pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Jesús es el mejor y el perfecto guerrero contra la rebeldía, porque no solo luchó contra la rebeldía en su vida, sino con su muerte en la cruz, Él nos compró el perdón de nuestro pecado, la ira de Dios que resultó en 24,000 personas muertas por la plaga, que resultó en todos los ancianos del pueblo, de los líderes muertos. No, esa ira tomó Jesús en su cuerpo en la cruz, y por su muerte Él nos da pues perdón, para que podamos decir no hay condenación para que nosotros que hemos rebelado contra Dios. Y después Jesús, el guerrero contra el pecado, mire, Él mira a nosotros lo que queremos seguirle. Y dice, ella dice, ahora tú tienes que hacer guerra contra el pecado en tu vida. Tú tienes que luchar contra el pecado en tu vida. Tú tienes que ser un guerrero también. Un verso más, Romanos 8. Romanos 8, verso 12. Verso 13, perdón. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Jesús nos mira y dice, de la misma forma que yo luché contra el pecado, tú tienes que hacer morir el pecado en tu vida. Tú tienes que hacer morir el pecado en tu vida. Tú tienes que luchar. Tu vida espiritual depende de luchar contra tu pecado. Y lo puedes hacer porque Él nos da su Espíritu, el Espíritu de Cristo, que nos ayuda a luchar y nos da la victoria sobre nuestro pecado. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Debemos hacer morir a la rebeldía en nosotros. Mire, eso es para la persona. Si tú nunca has tomado tu decisión de entregarte a Jesús por arrepentirte, bautizarte, la mejor forma, la forma más grande de hacer morir tu rebeldía es entregarte al Señorío de Jesús y someterte a Él. Decidir seguirle, arrepentirte, bautizarte, aceptarlo como tu Señor y Salvador. Y cuando lo haces, recibes el Espíritu Santo del mejor y perfecto guerrero que luchó contra la rebeldía. Y con su Espíritu, Él peleará en ti y por ti. Y ahora, si eres cristiano, eso es bien, bien importante para nosotros. Tenemos que hacer morir a nuestra rebeldía. De la misma forma que Finés agarró la lanza y mató a los dos que estaban fornicando, nosotros tenemos que hacer morir a nuestro pecado persistente. ¿Cómo lo hacemos morir? Uno, como Finés, por reconocerlo. El pecado que te ha venido a la, que te está viniendo a la mente en todo ese tiempo, que el Espíritu Santo está usando para darte convicción de ese pecado que te está diciendo, ese es tu pecado persistente, es de llamarlo lo que es. No es un mal hábito, no es lo que hago, no es lo que no puedo dejar de hacer, no es cómo soy o con mi carácter, mi familia, o tuve que o tengo que, es reconocerlo. Decir, es pecado, es rebeldía contra Dios. Y después levantarte, como hizo Finés, levantarte y decir, lo voy a hacer morir, no lo voy a volver a tolerar en mi vida. Y cuando lo veo, voy a huir y voy a luchar. Y no voy a tolerar ese pecado. Y con mi carne no puedo, pero con el poder del Espíritu Santo sí puedo hacerlo. Puedo hacerlo morir. Eso es lo que tenemos que hacer. Hacer morir a nuestra carne, a nuestra rebeldía. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar a Jesús. Vamos a tomar un tiempo mientras cantamos. Si tu corazón está preparado de tomar la Santa Cena, de recordar y agradecer a nuestro guerrero, a recordar su cruz. Y agradecer por la victoria que Él nos da. Vamos a orar. Dios Padre, gracias por ese día, por ser bueno con nosotros. Dios, te agradecemos por Jesús y por la cruz. Pedimos, Dios, que tú nos ayudes a hacer morir a nuestro pecado. Que tu Espíritu Santo nos dé fuerza. Que podamos luchar y podamos tener victoria para que seamos más como Jesús y el pecado obre menos destrucción en nuestra vida. Gracias por la cruz que nos da perdón cuando fallamos. Gracias por la tumba vacía que nos da la promesa de nuestra victoria en esa vida y al final. En tu nombre oramos. Amén.